Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. 15 de diciembre, hoy la fiesta es de San Valeriano, que fue un sacerdote y obispo. El rey Genserico intentó vencer a Valeriano discutiendo con él para que le diera la razón en cuestiones de fe. Había una herejía que era el arrianismo. Pues el rey Genserico intentó imponerse a Valeriano con el diálogo, pero como vio que no pudo, lanzó una campaña de desprestigio que San Valeriano asumió con entereza y con paz. El rey Genserico confiscó los bienes de la iglesia y ordenó a San Valeriano que le entregara los vasos sagrados. Lógicamente, se negó. Y entonces el rey lo expulsó de la ciudad y prohibió que nadie le diera ni alojamiento ni alimento. Era ya anciano San Valeriano, tenía 90 años. Estuvo a la intemperie, sin ser acogido por nadie, hasta que murió. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Con Inmaculada Serrano nos acercamos ahora a la actualidad, porque un año más la Luz de la Paz de Belén se va a entregar en la Catedral, esta tarde, en una oración que va a presidir nuestro obispo don Gerardo a partir de las 6. La luz se puede recoger por cualquier grupo, por parroquia, persona particular que esté en la celebración con un farol o con una vela. Óscar Casas es el conciliario diocesano de los Scouts Católicos de Ciudad Real.
El acto que se lleva a cabo en la catedral es un acto muy sencillo, es una liturgia de la palabra que preside nuestro obispo, en este caso don Gerardo, y que pues eso desde hace muchos años se está convirtiendo en una tradición muy arraigada en nuestra diócesis. Recibimos la luz de la Paz de Belén, que viene de la diócesis correspondiente que cada año se encarga de presidir el acto nacional, lo recibimos en la catedral. Y bueno, pues en función del tema que nos propone cada año el movimiento Scout Católico, pues desarrollamos así pues la temática, ¿no? Las lecturas de la palabra de Dios y un poco el trasfondo de la celebración. Este año nos propone MSC meditar sobre el cántico de Simeón, ¿no? Luz para alumbrar a las naciones. Pues desde ahí, junto con la Delegación Diocesana de Juventud, la Asociación Católica de Scout de aquí de Ciudad Real, pues plantean este pequeño acto a la que cada vez se va sumando pues más realidades de nuestra diócesis. Es un acto muy hermoso que hace visible a la Iglesia Diocesana de Ciudad Real, que se prepara junta para celebrar la Navidad.
La iniciativa de la Luz de la Paz es un proyecto de los Scouts de Austria que la reparten en Viena, después de haber sido encendida por un niño austriaco en la cueva del nacimiento de Jesús en Belén.
David Cuevas, que es el representante de la comisión gestora de la Asociación Diocesana de Escultismo de Ciudad Real, nos explica cómo ha sido la peculiar recogida este año de la Luz de la Paz de Belén por la guerra entre Israel y Hamás.
Pues este año ha sido distinto. Debido a la situación del país, pues un scout ha ido a Israel, ha cogido la luz y la ha llevado hasta la frontera con Turquía, donde ahí esperaba una delegación de los scouts de Austria. Luego cogieron la luz y la llevaron en avión hasta Viena. La semana pasada fue una delegación de España que han ido este año de Murcia y la cogieron en Austria. Entonces, luego volvieron a España, a Murcia, y desde ahí se repartió a todo el país.
La iniciativa de esta celebración de entrega de la Luz de Belén procura que la luz tenga presencia en parroquias, hogares particulares, hospitales, residencias de ancianos, prisiones y otras asociaciones.
Y es curioso cómo de un sitio que está actualmente en guerra, que sufre periódicamente conflictos, desencuentros, que desde allí venga la paz a nosotros y que en nuestros hogares esté la paz. Y busquemos la paz. Otra noticia es que el patio derecho del obispado acoge el mercadillo solidario navideño que Manos Unidas organiza cada año con el objetivo de recaudar fondos para los proyectos que la organización desarrolla en más de 50 países de todo el mundo.
En el mercadillo, que estará abierto hasta el 19 de diciembre, pueden adquirirse productos originales de Manos Unidas. Además, se puede colaborar con algunos conventos de la diócesis comprando sus dulces. El mercadillo puede visitarse de lunes a viernes en horario de 11 a 1 y media de la mañana y de 6 a 8 de la tarde en el patio derecho del Obispado de Ciudad Real. Conchita Martínez es la presidenta diocesana de Manos Unidas.
El mercadillo de Manos Unidas no es solo una actividad benéfica para recaudar fondos para nuestros proyectos de desarrollo, es algo más. Es un espacio donde la generosidad se convierte en regalos y la solidaridad se contagia con cada donativo, porque cada artículo adquirido lleva el amor y la solidaridad que emanan de las personas que ofrecen sus regalos desde el corazón a sus seres más queridos y que también con el corazón ayudan a los que nada tienen. Además, pretende que sea la inspiración que necesitamos para teñir de esperanza cada rincón de nuestra Navidad.
Y por último, la noticia que les destacamos hoy es que los Encuentros 12 son experiencias de convivencia, tiempo, oración, juego, deporte, estudio, que se celebran en el seminario y que están dirigidos a niños y jóvenes desde quinto de primaria hasta segundo de bachillerato.
Mañana sábado, 16 de diciembre, se celebrará una nueva edición de estos Encuentros 12, que pretende dar a conocer el seminario y la vida sacerdotal a chicos con inquietudes vocacionales. Empezará a las 11 de la mañana y terminará a las 8 y media de la tarde.
Pues hasta aquí la actualidad, no sin antes recordarles y ponerles delante algunas citas que deben ser ineludibles incluso este fin de semana. Por ejemplo, el Belén Viviente de la Solana, que es este fin de semana con niños y niñas de catequesis, que tiene pocos años de recorrido, pero que se va afianzando. El Belén Viviente de Moral de Calatrava, que dicen que es el mayor de Castilla-La Mancha, con 32 escenas, más de 120 figurantes, que merece mucho la pena. Es mañana, 16 de diciembre, a partir de las 5 y media de la tarde. Y el fin de semana siguiente, el día 23 de diciembre, es el Belén Viviente de Miguel Turra, organizado por una de las hermandades de la parroquia y que también merece mucho la pena. Pues hasta aquí la actualidad de esta semana. Muchísimas gracias, Inmaculada Serrano. Buenas tardes. Y llega ahora esta sección que tiene un título sencillo y real, porque es así. Tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Estamos a 10 días de la Navidad y hoy me gustaría valorar uno de los gestos más frecuentes de estos días que no siempre sabemos entender bien. Me refiero a todas estas acciones solidarias que se hacen desde distintos ámbitos, por ejemplo, una colecta solidaria o la atención a un grupo social necesitado o la visita a algún centro para cantar villancicos. Mucha gente dice que estos gestos no tienen mucho sentido si se hacen solo en Navidad. Y es verdad que nuestro compromiso tiene que ser permanente. Pero yo hoy quiero valorar estos pequeños compromisos navideños, porque nos ayudan a poner un poco de humanidad en medio de tanto consumismo, porque nos recuerdan que los grandes compromisos empiezan siendo siempre gestos sencillos y sobre todo porque nos enseñan que la venida del Hijo de Dios al mundo saca de nosotros lo mejor de nuestra humanidad. Así que tengamos una Navidad solidaria.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy tenemos la suerte de tener aquí en el estudio, en El Espejo, nos quedan ¿cuántos minutos? 18 para las 2. Pues cuando nos quedan 18 minutos para las 2, tenemos la suerte de tener a tres seminaristas con nosotros, de nuestro seminario, que se van a presentar ellos mismos. Así es que, José Ángel, tu nombre, de dónde eres, no sé si los años que tienes y en qué curso estás, algo así como introducción.
Muy bien, pues yo soy José Ángel. Soy de Manzanares y actualmente estoy en cuarto de teología. Tengo 22 años y bueno, este ya es el décimo en el seminario porque entré en segundo de la ESO.
O sea que ya con recorrido.
Sí.
Muy buenas, yo soy Juan, soy de aquí de Ciudad Real, tengo 20 años y este es mi cuarto año en el seminario y estoy en segundo de teología.
Estás en segundo de teología y contento.
Y muy contento.
Sí, señor.
Alejandro. Y yo soy Alejandro, nací en Valdepeñas, soy de la parroquia de la Asunción. Y bueno, yo estoy en mi tercer curso porque entré en el curso propedéutico, que es el primero del seminario mayor. Así que 3 años, igual que Juan.
Bueno, muy bien. Y los tres contentos.
Sí, sí, sí.
Bueno, tú eres el veterano. Sí. Bueno, pues nos van a hablar primero del festival de Navidad, que ya es tradicional en el seminario desde hace muchos años. Y nos van a hablar de él, nos van a explicar de qué va, las fechas, qué días se van a representar. Venga, a ver, no sé quién abre fuego. El título. ¿Cómo se llama el festival de este año?
Pues el festival se llama Cielos es Navidad, ¿no? Con ese título, pues lo que hemos querido un poco transmitir es pues esa sensación de rapidez con la que se viven estos tiempos más inmediatos para la Navidad, ¿no? Ya prácticamente desde la fiesta de Todos los Santos empezamos a ver decoración navideña.
Cada año antes.
Cada año antes. Los turrones, los polvorones, todas esas cosas aparecen antes en los supermercados y en nuestras casas. Y como que parece que todo eso hace que se vaya difuminando el tiempo de Adviento, ¿verdad? Y al fin y al cabo es un tiempo muy especial porque, bueno, pues la liturgia nos educa también, ¿no? Y eso, con el festival de este año, pues queremos ofrecer unas pistas o quizá dar alguna orientación sobre cómo vivir la Navidad pues sin perdernos en lo que es accesorio.
Cada año preparáis un montaje original, ¿no? No basado en ninguna obra, ¿no? O a lo mejor sí inspirada, ¿no? Porque algún año creo recordar que ha sido como cuento de Navidad, pero adaptada, ¿no? Pero cada año es un montaje original y una idea original que vosotros plasmáis y lo ofrecéis a toda la diócesis.
Sí, es verdad que ya desde noviembre, bueno, empezando el curso ya se le va dando vueltas, ¿no? Pero es a partir de noviembre que ya empezamos y empezamos a barajar ideas y todo al final surge de nosotros. Pues hacemos un guión con todo su montaje, su decoración, su música, todo va hecho por nosotros mismos, ¿no? Y al final es un trabajo pues que a nosotros también nos gusta porque es una forma de agradecer a toda la gente que quiere al seminario, que reza por el seminario, que está allí pues todos los fines de semana en todos los encuentros, pues nuestra forma también de agradecerles pues toda esa labor que hacen, ¿no?
Sois como los grandes, porque hacéis el guión, hacéis la producción, la realización, lo dirigís y lo interpretáis, o sea, todos vosotros, ¿no?
Sí, es verdad que eso, que lo hacemos todo, pero porque no, pues eso, porque es lo que nos toca, ¿no? Al final, pues uno tiene que actuar, otro tiene que a la vez estar dirigiendo, pues viendo que la luz se pone. Nada, hay que estar en todo.
Claro, muy bien. Y ya lo habéis explicado un poco, que este año es decir, cielos, ya es Navidad, pero ahora sí, ¿no? Para que no comamos tiempo o entidad al tiempo de Adviento, ¿no?
Eso es, sí.
Hablar un poco más, desarrollar un poco más.
Sí, es cierto que, bueno, como ha dicho nuestro compañero José Ángel, cada vez vamos adelantando más la celebración de la Navidad. Y lo que queremos plasmar con este teatro es que la Navidad tiene un mensaje propio y tiene un tiempo propio para celebrarse. Y uno de los grandes retos que tenemos hoy desde la Iglesia es ver cómo a las próximas generaciones y en nuestras mismas familias podemos seguir transmitiendo este mensaje de la Navidad sin quedar como algo desactualizado, ¿no? Ver que es realmente un reto la evangelización, que es realmente un reto sembrar el mensaje de Jesús, y bueno, aprovechando que estamos en Navidad, pues como tema de fondo, lo más navideño. Pero es eso, ¿no? ¿Cómo evangelizar hoy? Los problemas que tenemos y cómo lo hemos podido resolver en 2000 años que llevamos de historia de la Iglesia.
Claro. ¿Os ha llevado mucho tiempo?
Pues sí, siempre lleva su tiempo porque, bueno, pues empezamos nosotros dándonos como unos plazos, ¿no? Bueno, pues esta noche reunión y vamos a ir pensando cosas, a ver si para la semana que viene ya tenemos algo. Y luego siempre, eso es algo que me llama mucho la atención, que siempre de lo que sale en la primera reunión, de la idea que se queda como fija, pues luego nunca es tal cual, porque siempre pues hay modificaciones, los formadores también hacen sugerencias, ¿no? Entonces es como un proceso muy largo hasta que el festival toma cuerpo de una forma ya casi definitiva.
¿Y las músicas? ¿Tienen algún... ¿O cuál es la idea de las músicas de este año?
Bueno, pues los villancicos que solemos interpretar también los buscamos en función de nuestras posibilidades musicales, ¿no? Entonces, con Tomás Jesús, que es el formador que está un poco más pendiente de la parte musical, pues en nuestro archivo de partituras pues vemos los que pueden adaptarse o los que quizá suenan mejor, ¿no? Yo no diría que tienen tanto una temática concreta con el festival, sino también pues eso en medida de qué podemos hacer. Este año con la particularidad de que, bueno, pues la Escolanía, ese grupito de chicos y chicas que van al seminario a tener alguna jornada de convivencia y a formarse también en lo que es la música, pues nos van a echar una mano cantando.
Decirnos, ¿cuándo se va a representar? ¿Horarios? Está abierto a todos, como siempre. Puede ir toda la persona, todos los oyentes de COPE, incluso los que no son oyentes de COPE, también pueden ir al festival.
Pues las representaciones las tenemos tanto hoy como mañana, sábado y domingo, a las 6:30. Y, por supuesto, está abierto hasta completar aforo, incluso superando aforo, vamos. Hay años que hay que sacar sillas, pues nos inventamos sillas ahí donde sea y si hay que tirar el muro, lo tiramos para que se llene esto.
Muy bien, o sea, mañana 6:30, mañana sábado, y el domingo a las 6:30, en el Salón de Actos del Seminario.
Eso es.
Muy bien. ¿Y qué iba yo a decir? Bueno, ¿y qué tal en el seminario?
Pues la verdad es que es una gracia, la verdad.
Sí.
Sí. Al final, bueno, pues cuando ves que tienes una inquietud sacerdotal, lo mejor que puedes hacer es darle una oportunidad al Señor y entrar al seminario, ¿no? Porque, bueno, entre la comunidad, la formación intelectual, espiritual que vas recibiendo, las experiencias pastorales, pues lo que ves es un ambiente propicio para ir creciendo en la relación con el Señor y plantearte seriamente pues qué es lo que te pide. Entonces, pues muy bien.
Claro. Porque tú entraste en el seminario una vez terminado segundo de bachillerato.
Eso
¿o cuándo?
Es. Sí.
¿Y tú también, Juan?
Yo entré en segundo de bachillerato.
Tú entraste en segundo de bachillerato, un año antes.
Eso es.
¿Y cómo se plantea? Ahora vamos con José Ángel, porque él entró en segundo de la ESO, que era más niño. ¿Cómo se plantea hoy, no? Un chaval de segundo de bachillerato, un joven de segundo de bachillerato, al comenzar en esa época de bachillerato, ¿cómo se plantea uno la vocación? Os lo pregunto de otra manera. ¿Cómo era tu vida? O sea, ¿ibas a la parroquia? ¿Estabas en algún grupo de la parroquia? ¿Qué experiencia de Dios tenías? ¿Rezabas, no rezabas? Es decir, ¿qué ambiente te rodeaba a los dos? ¿Qué ambiente os rodeaba que posibilitó esa pregunta vocacional?
Pues en mi caso, es verdad que yo he sido un chico de parroquia siempre, ¿no? Porque mis padres pues han estado metidos tanto en catequesis, grupos de matrimonios. Entonces, pues yo la realidad del sacerdote siempre se me ha hecho muy cercana, ¿no? Pero la veía como una posibilidad, pero a la que yo pensaba que no era mi lugar, ¿no? De hecho, yo iba a estos encuentros del seminario, ¿no? Pasaba fines de semana con los chicos, veía cómo vivían y me llamaba la atención su vida, pero no me llegaba a plantear si podía ser un lugar para mí, ¿no? Hasta que llegó el punto de bachillerato, ¿no? Donde pues tu vida empieza a dar vueltas porque ya empiezas a ver en qué carrera me voy a meter, ¿realmente quiero estudiar esto? O a lo mejor esta opción es mejor. Y yo tenía en la mente estudiar matemáticas, ¿no? Porque mis padres son los dos profesores de ciencias y siempre me había llamado la atención. Pero es en ese momento, ¿no?, que también coincide con la pandemia, que llega ahí en primero de bachillerato, y es un momento, pues, de eso, de muchas dudas, mucho tiempo para preguntarse, ¿no? Porque todos encerrados en casa, pues al final la cabeza iba dando vueltas, y vuelve a surgir, pues, esta cuestión y el seminario, y por qué le has dicho que no siempre, ¿no? Y en esas dudas, en ese ir y venir de una carrera a otra, pues al final el Señor me dijo, mira, tu sitio es el seminario. Dice, lo has estado viendo desde pequeño, que has estado viniendo aquí, has salido de monaguillo siempre en la parroquia, lo que tienes que hacer es meterte al seminario. Y entonces, no así de sencillo, ¿no? Porque parece, pero al final uno, pues rezándolo y preguntando, pues va viendo que este es el camino. Y en segundo de bachillerato fue cuando yo entré.
Alejandro, ¿te ha dado tiempo para pensar?
Yo creo que sí. En mi caso es un pelín distinto, aunque coincidamos en la edad, porque, bueno, mi familia sí era cristiana, pero la típica poco practicante, ¿no? Y entonces, bueno, pues la vocación surgió, en verdad, cuando personalmente decidí acercarme un poquito más a la iglesia, ¿no? Por así decirlo, darle a Dios una oportunidad.
Sí.
Y por el propio devenir de tener una vida cristiana, en la oración el Señor me suscitó la típica pregunta, el eslogan, Señor, ¿qué quieres de mí? Y a través de esta pregunta, llevarla a la oración, la figura del sacerdote me fue pareciendo mucho más propia para mi vida, y además, bueno, de forma externa también se me iba manifestando, ¿no?, esta posibilidad del seminario. Entonces, bueno, pues simplemente fue como un grado de madurez dentro de la vida cristiana, es ofrecerle tu vida al Señor. Y así fue como decidí entrar al seminario. Y bueno, es verdad que durante todo el bachillerato me estuvo acompañando esta institución, la que es el seminario, para ir discerniendo esto un poco. Pero fue eso, ¿no? Ver cómo una vez que tú te planteas seriamente que Dios está vivo y tienes una relación con Él, puedes responderle ofreciéndole tu vida y preguntándole qué quiere. El problema que hay es que cuando preguntas, como está vivo, pues responde.
Claro, eso está bien, eso está bien. José Ángel, y tú, imagino, no lo sé, pero ahora con micrófonos abiertos, que fuiste haciendo ese discernimiento en tus años de seminario y que en segundo de la ESO algo te llamó la atención del seminario como para decir, me voy.
Sí, bueno, la verdad es que yo también estaba en Manzanares pues en un ambiente pues religioso, ¿no? Yo era monaguillo, pues tenía mucho trato con mi sacerdote, estaba en un colegio religioso, también con un convento de monjas de clausura, concepcionistas, que había en el pueblo. Y bueno, yo conocí el seminario a raíz de una profesora, ¿no?, que daba clase en mi colegio y a la vez daba clase en el seminario como voluntaria. Entonces, bueno, pues al principio, claro, cuando uno entra al seminario...
Di el nombre de la profesora, porque así se da por aludida.
Isabel Moraga. Pues eso, como digo, cuando uno entra al seminario no tiene las cosas claras, ni mucho menos, y menos a esas edades, ¿no? Pero bueno, yo siempre lo he comparado con esa parábola, ¿no?, de la semilla que va creciendo sin que el agricultor sepa cómo, ¿no? Y bueno, uno es consciente de su propio proceso, pero vas dándote cuenta de que con los años, pues la llamada va madurando, ¿no?, en la oración, también en el trato con los formadores, que te ayudan mucho y que son también un criterio a la hora de discernir lo que ellos te sugieren o lo que ellos ven en ti, ¿no? Yo lo he vivido como un proceso pues muy normal, en el que vas conociendo al Señor poco a poco, lo que sería la vida de la Sagrada Familia en Nazaret, ¿no? Sin gran brillo, sin grandes lucimientos, pero con esa constancia de fondo que te ayuda pues a enamorarte más de Jesucristo.
Fíjense que yo creo que no se trata solo de rezar por las vocaciones, sino también de crear ambientes adecuados en los que puede surgir la vocación. Bueno, entonces, quiere decir que mañana a las 6:30 en el seminario, mañana sábado, el Festival Cielos, ya es Navidad. Teatro, villancicos, encuentro, alegría, ¿no? Alegría navideña previa todavía a la Navidad. Y el domingo también, sábado y domingo, Cielos, ya es Navidad, 6:30 de la tarde en el seminario. Pues que se os dé bien, que os salga muy bien la representación, que también tendréis nervios. Y muchas gracias por vuestro testimonio vocacional aquí a las puertas de la Navidad en COPE.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo. Estar.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes. La última parte del espejo es con Antonio Gallardo, con el buen amigo Antonio Gallardo, con el grande Antonio Gallardo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Estad siempre alegre en el Señor, os lo repito, estad alegre. Esta es la frase con la que el apóstol Pablo se dirigía a los filipenses y es la que usa la liturgia para celebrar este domingo próximo, tercero del Adviento. La alegría es un estado de ánimo, un sentimiento, una emoción, una forma de ser. Pero la alegría en el Señor es un mandato a todos los cristianos. Podríamos pensar que por aquello de la próxima Navidad, pero no. Esa alegría es un mandato de vida, de toda la vida. La alegría de sabernos hijos de Dios y salvados por Él. Obviamente, estar alegre en el alma, por ello, no implica que no tengamos que llevar nuestra cruz y que tengamos que esquivar el dolor, la enfermedad o el sufrimiento que van a surgir en las vidas de todos nosotros. Estar alegres en el alma es contemplar el Belén como lo hicieron en medio de la dificultad María y José mirando a Jesús. De esta forma, nuestra alegría no será escandalosa, ni ruidosa, ni necesariamente divertida. Será la alegría serena de quien contempla los misterios gozosos de la Navidad. pues hoy, más que nunca, obedezcamos el mandato del apóstol. Estemos alegres. Os lo repito, estemos alegres. Pues buenas tardes, feliz Adviento aún y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Nos queda todavía el tuit del Papa, que es de hace 27 minutos. Nos dice el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, bueno, de ex, que se llama ahora, Jesús entró en la historia para decirnos que el Altísimo cuida de nosotros, para recordarnos que estar al lado de Dios significa cuidar de alguien, especialmente de los más necesitados. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE desde la parroquia de Santiago y después el informativo diocesano Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el 22 de diciembre, el próximo viernes, incluso si nos hubiera tocado la lotería, porque no hay mayor lotería que estar con los otros y que Dios esté con nosotros. Ese es el gran regalo de nuestra vida que tenemos que descubrir. La fiesta del 22 de diciembre es la de San Demetrio. El próximo viernes, en El Espejo, al comienzo, daremos unos breves retazos sobre la vida de San Demetrio. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.